Pues mira, ves el calendario y ya es 15 de septiembre. 15 de septiembre ya, y prácticamente día a día, desde que hemos vuelto de vacaciones, incluso un poco antes, te estamos contando el retroceso en esta crisis del coronavirus, sobre todo en algunas zonas, a través de la aplicación de la fase 1 en diferentes localidades. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir, te lo estamos contando en COPE desde primera hora de la mañana, a Lorca, en Murcia, ¿verdad, Antonio?
Sí, no es la primera vez que la región murciana experimenta aislamiento, confinamiento de municipios. Ahí está, recordamos el caso de Totana. Esta vez es la zona céntrica de Lorca, la que se ha cerrado. Te hablo de una situación que afecta a unos 60.000 vecinos. El motivo, ya sabes, bueno, pues la subida de la curva del coronavirus, que ha llegado a 474 casos por cada 100.000 habitantes. La restricción de movilidad, como en todos los lugares donde se está ahora mismo imponiendo el confinamiento o el autoconfinamiento, excluye aquellos movimientos justificados. Ahí están las razones laborales, las razones sanitarias, motivos académicos también justificados. Claro, ¿qué sector, John, está siendo el más afectado o va a volver a serlo, como en este caso en Lorca? Pues en aquellos a los que se limita fundamentalmente la actividad, y destaca, una vez más, la hostelería. En Lorca se va a limitar el aforo al 75% de las terrazas, con la prohibición de consumir en el interior de los locales, y también con un 50% de aforo en los comercios.
Bueno, pues vamos a hablar con uno de los 60.000 afectados, pero en este caso no tiene que ver con la hostelería ni con el comercio. Se llama Pedro García Molina, reside en el casco urbano de Lorca, y él sigue trabajando con normalidad, como lo ha hecho durante todo el estado de alarma, porque es electricista. Bueno, lo de normalidad, entre comillas, como lo va a contar ahora, porque entre otras cosas se considera actividad esencial. Tiene dos hijos de 21 y 17 años, y su mujer es profesora, con lo cual imagínate, ¿no?, también las circunstancias en casa. Pedro, buenas tardes. Aunque tú sigas trabajando con normalidad, directa o indirectamente, también le ha afectado, me imagino, a tu familia a la vuelta a la fase 1, ¿verdad?
Sí, buenas tardes, claro que sí. Es lógico, porque la movilidad ha sido reducida. De hecho, en la primera fase de la pandemia, yo no estaba confinado, pero mi mujer y los críos sí, es lógico.
Oye, encima ahora tendréis más cuidado, o no lo sé, por aquello de que tu mujer ha tenido que ir al colegio de nuevo.
Sí, claro, el cuidado se tiene. Yo, de hecho, cuando entro a casa particular y todo, tu mascarilla, guantes cuando se usaban, gel y demás. Y ella ahora mismo están dando clases, aquí la educación ahora mismo no es presencial, no los institutos y colegios no han abierto, pero ellos sí están en los centros.
Pedro, tú has estado hoy en la calle. ¿Cómo han recibido esta noticia los vecinos, este anuncio de retroceder otra vez a una fase que bueno, que la mayoría tenemos olvidada, pero que vosotros ahí en Murcia habéis visto cómo se repite en diversos municipios, como el caso de Totana, por ejemplo?
Efectivamente, Lorca, que es el segundo municipio más grande de España en cuanto a extensión. En el casco urbano, como tú bien has dicho, son 60.000 habitantes, un poquito más. Y claro, ahora mismo la hostelería, como has estado hablando, y todo lo que más sufre, los movimientos ahora mismo de los trabajos esenciales o no esenciales, la movilidad se permite, la hostelería no, nadie puede entrar, la capacidad es mínima. Y ahora mismo lo que es, por cierto, el movimiento, o sea, lo que es la restricción, empiezan a partir de las 12, ahora mismo, es cuando se ha publicado en el BOR, ¿vale? Y ahora mismo, bueno, quizás estamos en el primer inicio de lo que está pasando ahora mismo, pero vamos, la verdad que va a ser, no hay movilidad. Pensar que mucha implicación, mucha gente que vive fuera, en las pedanías muy cercanas, y claro, la restricción pues va a afectar en todo, evidente.
Hay una cosa que se suele decir siempre aquí, si algo hemos aprendido del coronavirus es la confirmación de que el mundo es más pequeño de lo que pensábamos o queríamos pensar, y la segunda, que la economía es circular y a veces se nos olvida. En tu caso eres electricista, pero yo me imagino que tanto comercio que se está cerrando, tanto bar que no puede abrir, tantas circunstancias que estamos viviendo, te afectará de alguna manera, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo soy autónomo, con lo cual mi restricción es que yo tengo movilidad, no es como una gran empresa, yo tengo más, aunque me baje el trabajo, se nota menos, pero claro, llega un momento en que si todo el tema de hostelería, tanto viviendas como todo, reduciendo todo, yo al final me quedo, voy reduciendo los mantenimientos o si están abiertos, lo mismo, hay muchas cosas que no están abiertas, como es lógico. Entonces sí me repercute, evidente.
Bueno, hay que esperar que funcione, porque hemos visto que en el caso de Totana, ese retroceso a un escenario muy primario del plan de desescalada no ha impedido, no está impidiendo que la curva del coronavirus siga al alza.
Sí, aquí la verdad que en la primera fase tuvimos mucha suerte, los casos fueron mínimos, ¿vale? Quizás no se han tenido muchas cosas de sentido común, se han hecho algunos excesos, como en muchas partes de España, y quizás, bueno, pues estamos pagando un poquito ese tema. Es evidente, hay que tener mucho cuidado porque esto no se ve, pero sí llega. Y ya se ha visto claramente que en Lorca parece que estábamos alejados en un mundo aparte y no, nada así.
Oye, si algo nos ha demostrado Lorca a lo largo de su historia y en los últimos años incluso, es que sois capaces de sobreponeros a cualquier cosa. Me acuerdo del terrible terremoto que destrozó gran parte de vuestra ciudad. ¿Cómo estáis de ánimo? ¿Cómo notas tú el ánimo? Que además tú tienes mucho contacto con la gente.
Sí, de hecho yo soy vecino de La Viña, la zona cero del terremoto. La zona donde, en principio, donde más se afectó en el 2011. Pues la gente ahora mismo, vamos a ver, pues está, no es exactamente lo mismo, porque aquello, la verdad que fue, estaba todo destrozado, la inmensa mayoría, pero claro, la verdad que parece que los negocios en aquella época, prácticamente muchos se cerraron, destrozos y tal, y ahora parece que estamos sin destrozos, pero realmente los negocios no funcionan, sobre todo la hostelería, evidente, y las tiendas, claro.
Lo que siempre decimos, este es otro tipo de terremoto, uno que no destroza, no tira abajo las casas, pero tira abajo los negocios. Pedro García Molina, que resides, como dices, en el casco urbano de Lorca, además en el centro-centro, allí donde vivisteis malos tiempos, y ahora se viven otros también tiempos extraños, cuando menos y malos para mucha gente. Que te vaya bien y que a ver si nos iluminas un poquito, valga la gracia con el tema del currelo que tienes, a todos un poquito y se haga la luz, ¿vale?
Justamente, yo solo pido una cosa, aquí en todos los sitios, porque esto hay que tener sentido común, hay que protegernos todo lo que podamos, a ver si entre todos salimos de esto.
Evidente. Pues venga.
Lo primero somos nosotros lo primero.
Sin duda alguna, Pedro García Molina, vecino de esa localidad, que hoy ha visto cómo retrocedía la fase 1 de nuevo. Esperemos que sea por poco tiempo. Gracias y un abrazo. Álvaro Aguado tiene un almacén de cereales en Ventas de Huelma, en Granada. Es aficionado pues a pasear por el campo y precisamente es justo lo que estaba haciendo con su mujer el viernes pasado, era por la tarde, cuando por sorpresa divisó algo negro, un animal negro. ¿Qué hizo? Cogió los prismáticos que llevaba en el coche y le dijo a la mujer: «Toñi, una pantera». ¿Qué le dijo ella? «Tú sí que eres una pantera». Cogiendo los prismáticos para observar, y ahí estaba. Gutiérrez, ¿qué era lo que vio?
Pues mira, era un felino muy negro, muy largo de cuerpo y de cola, y con unos ojos de gato impresionantes. Así que todo apuntaba que parecía una pantera.
A la mañana siguiente, el sábado, ¿qué hicieron? Pues llamar al alcalde. Claro, y se montó el lío que hasta ahora pues aún sigue vivo y nunca mejor dicho, coleando. La Guardia Civil está realizando batidas con helicóptero, patrullas de tierra, cámaras térmicas, buscando pues esa pantera negra. Ojito, que las panteras negras adultas pueden llegar hasta casi 2 metros de largo, y 90 kilos, 80 kilos, lo que ha revolucionado la vida tranquila, obviamente, pues de los vecinos de Ventas de Huelma y de Escúzar. Bueno, pues precisamente en Escúzar tienen su bar Rufi Antonio, y cuando el lunes pasado Antonio montaba la terraza, poco antes de las 6 de la mañana, escuchó algo que le dejó atónito, y fue a menos de 60 metros. Antonio Aguado, buenas tardes, ¿qué escuchaste?
Hola, buenas tardes, pues nada, escuché. Estaba montando la mesa y de buena manera sentí un rugido muy grande. Aquello que no te lo esperas, que nunca lo has escuchado. Y la verdad que te mosquea un poco porque era muy raro y muy fuerte. Entonces, en ese momento, pues no caí bien. Lo que pasa es que después un poco me pensé lo de la pantera y tal. Y bueno, la pantera, me fui para adentro, cogí el móvil, miré a ver un poco los rugidos de animales de pantera, y precisamente justo por el de la pantera que era clavado. Entonces sí que me entró un poco más de miedo.
Normal. Y ya no sabía si... Vamos a escuchar cómo suena una pantera, porque Gutiérrez Carlos ha conseguido en internet el sonido, ¿no, Carlos?
Sí, te pone los pelos de punta, ¿eh?
Vamos a escuchar. Antonio, ¿esto fue más o menos lo que tú escuchaste?
Bueno, no, eso no fue lo que escuché yo. No fue lo que escuché.
¿Qué escuchaste?
Yo lo que escuché fue como un gato, pero gigante.
O sea, más fino.
Más fino, fue más fino. Fue como un gato, pero gigante de verdad, que no es que era... Yo los gatos estoy acostumbrado a escucharlos ahí, en toda la zona esa que hay mucho, y la verdad es que ni ningún asomo, solamente que era doblado el sonido.
Claro, Antonio, tú ya habías oído que se había visto la pantera en ventas, ¿no?
Sí, la verdad es que la había escuchado, pero tampoco le hice mucho caso, porque claro, lo que nos pasa a todos, mientras no escuchamos algo o vemos algo, no lo creemos.
Bueno, donde y pasaste verdad, ya miedo, cuando pasaste miedo fue cuando escuchaste a los perros que empezaron a ladrar y aullar. Claro, un perro no se asusta
seguidamente. Exactamente, seguidamente se la empezaron a ladrar mucho los perros. Luego también tengo incluso vecinos que me han comunicado un poco antes también los perros, que estaban tan igual, están más que ladrando y ladrando. Y yo lo que ya pensé enseguida, digo, mira, pues esto es que ha estado por aquí rondando por aquí o algo y ya está muy cerca. Y además justo ahí enfrente, donde tengo va, hay un barranco que está con mucha maleza en el barranco. Y digo, pues ya está, ya tiene que estar por aquí o algo, o es que ha pasado por aquí y cuando la escuché yo.
Oye, ahora cuando sales de casa y cuando entras en el bar o abres a las 6 de la mañana, me imagino que mirarás un poquito más de lo normal, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, porque aún todavía, mientras no nos digan si es verdad o es mentira, la coge o no la cogen, lo que es miedo lo va a tener siempre. Claro. Lo que es miedo lo va a tener siempre.
Ya, pero oír, Antonio, que algún vecino tuviera o estuviera criando una pantera por la zona, eso nunca lo has oído, ¿no?
No, eso no lo he escuchado nunca, ¿no? Eso no lo he escuchado nunca.
Ni siquiera en la barra del bar, que se suelen contar muchas cosas, con lo cual, pues no...
No, pero normalmente, sí, aunque fuese así, la gente no diría que tiene una pantera en su casa, ni tiene un felino, o tiene algo, un animal. Esos animales siempre los tiene la gente que no van por lo legal. Esos animales no los puede tener en tu casa.
Pues Antonio Aguado, que ya nos contará si al final se encuentra o no se encuentra la pantera y a ver qué es lo que pasa.
Hombre, lo que me hace que sea un final feliz, tanto para uno como para otro. Incluso si fuese pantera, que sea un final feliz, que no la maten ni nada. Pero la verdad es que los animales son preciosos.
Antes sí que había una cosa que era leche y pantera que daban en los bares, pero claro, no es lo mismo. Antonio Aguado,
no,
un abrazo.
No, no, igual.
Un abrazo, igual, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós, buenas tardes. Adiós.
Esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dichoso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias, quiero que escuches a Esther. Tiene 55 años, dos hijos y una enfermedad incurable. Esther está ingresada en una unidad de cuidados paliativos.
Cuando te curan, cuando te ayudan a superar ese dolor y ese dolor se hace soportable, toda la idea de la muerte desaparece. Lo que quieres es todo lo contrario, aprovechar cada minuto y cada día.
Claro, esto... Una cosa es opinar y otra cosa es preguntar a la persona que está en esas circunstancias. ¿Tú dirías que Esther quiere vivir o quiere morir? Bueno, indudablemente cuando a alguna persona se le cuida hasta el fin y los médicos consiguen que desaparezca el dolor, que es lo peor, la persona generalmente lo que quiere es seguir viviendo. Te hablo de Esther para que cada uno de nosotros pensemos en una persona concreta cuando hablamos de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Antonio, ¿qué más sabemos, por ejemplo, de Esther?
Mira, sabemos que este viernes, John, Esther va a cumplir un mes ingresada en el hospital. Tiene un cáncer con metástasis ósea que desde hace 3 años pues no le deja vivir, sí, pero porque no tiene tratamiento. Pero ella ha encontrado una esperanza. Ella, cuando se le descontroló el dolor, pidió morir. Pero tú lo has escuchado, lo hemos escuchado todos. Los cuidados paliativos le han devuelto la esperanza.
Cuando te curan, cuando te ayudan a superar ese dolor y ese dolor se hace soportable, toda la idea de la muerte desaparece. Lo que quieres es todo lo contrario, aprovechar cada minuto y cada día para estar con tu familia, para poder hacerles felices a ellos y que ellos te hagan felices a ti.
Esther tiene un cáncer muy, muy extendido, es incurable, pero no incuidable. De hecho, antes de recibir cuidados paliativos, quería morir por el dolor extremo que estaba sufriendo.
Tú lo que quieres es dejar de sufrir, entonces lo más fácil es morirte, porque así se acaba todo y ya no tienes que sufrir más. Lo que pasa es que cuando se supera ese dolor, tu cabeza vuelve a su sitio, pues te das cuenta de que ese dolor es limitado, que tú lo que tú has tenido no es ganas de morirte, tú no querías morirte, tú lo que querías es vivir sin dolor.
Claro, y ahora lo que quieres es vivir y sobre todo... hacerlo acompañada de su familia hasta el final.
aquí está firmemente decidido de que van a estar conmigo hasta el final y van a estar conmigo alegrándome la vida, no, o sea, haciendo todo lo posible para que yo esté tranquila y esté feliz.
Qué importante es eso, ¿eh? No solamente no tener dolores, sino que alguien te alegre la vida. Eso es fundamental. Saludamos ya a Javier Rocafort, que es director médico del Hospital de Cuidados de La Laguna. Me dicen que está a punto ahora mismo de poder charlar con nosotros. La verdad es que, Antonio, una cosa es que digamos, yo haría esto si yo estuviera en el último momento, en la última fase de mi vida y me dejaría morir. Eso muchas veces se dice, por decir. Y otra cosa es cuando te encuentras en esas circunstancias, donde generalmente lo que impera es las ganas de que no te duela nada y las ganas de tener un mínimo de calidad de vida. Es decir, por lo menos de cariño de los tuyos, ¿verdad?
Claro, y seguro que muchos oyentes se han sentido identificados. Porque ¿quién no tiene un amigo, un familiar o incluso lo está sufriendo en primera persona un cáncer que ahora mismo no es curable? Y eso te lo dicen los médicos sin ningún filtro, te lo reconocen, esto es así. Y claro, tú te ves en una situación complicada, como se ha visto Esther, la hemos escuchado, ella quería morir. ¿Por qué? Porque no había conocido una situación alternativa a los dolores que estaba sufriendo, a la situación extrema que estaba padeciendo, hasta el momento en el que ella descubre este centro y ve cómo el cuidado, de los cuidados paliativos, le ofrecen una alternativa. Y ella, a partir de ese momento, se le abre una puerta a la esperanza y quiere vivir hasta el final acompañada de los suyos.
Como suele ser habitual, tanto en este como en otros temas aquí en Herrera en COPE y en COPE en general, nos empeñamos en escuchar a las personas, no a quienes están detrás de las normativas, de las leyes, o incluso que con toda buena o mala voluntad, nunca se sabe, pero muchas veces con buena voluntad pues quieren hacer o aplicar determinadas cuestiones que son de carácter ético a lo político, o moral incluso. En este caso no va a ser menos, sino todo lo contrario, y por eso nosotros queríamos que escucharas a Esther, que es un ejemplo más de otros que hemos escuchado aquí en COPE, de gente que lo había perdido todo, sobre todo la esperanza y las ganas de vivir, y que en un momento determinado descubrió que no quería morirse, sino que no quería vivir sufriendo, que es muy diferente. Y es algo que también se puede solucionar con lugares como el Hospital de Cuidados Laguna. Ahí está Javier Rocafort, el director médico del hospital, que le hemos sacado en estos momentos porque obviamente el hombre tiene que trabajar, tiene que estar lo que tiene que estar, y aún así le agradecemos que esté con nosotros en Herrera en COPE. Doctor, decía yo que la clave no es me quiero morir, sino no quiero vivir así. Y eso es muy diferente y es un matiz muy importante, ¿verdad?
Sí, hola, buenos días ante todo. Sí, o sea, lo importante es que cuando una persona dice que no quiere vivir, hay que ver cuál es la razón por la que no quiere vivir. Casi siempre hay una razón, y en el contexto del final de la vida la razón suele ser el sufrimiento, y ese sufrimiento muchas veces tiene que ver con los síntomas. Entonces se trata de identificar bien qué es lo que le hace sufrir y tratarlo.
¿Cómo mejoran los cuidados paliativos la calidad de vida de pacientes? Hemos escuchado a Esther en la portada, y de tantos otros. Sí.
Bueno, esto está muy demostrado, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que la intervención de un equipo de cuidados paliativos por sí sola mejora el perfil de síntomas del paciente. Los síntomas se miden, los síntomas son subjetivos, es el propio paciente el que dice si le duele o no. Nosotros no los podemos medir, pero hay formas de calibrarlos bien, y entonces han hecho estudios muy serios publicados en las mejores revistas científicas que demuestran una eficacia sin ningún tipo de dudas de los cuidados paliativos en control de síntomas.
Si en algún lugar lo del vaso medio vacío o medio lleno es clave, en ese momento de la vida, en esas circunstancias, es sin duda alguna esencial. Y en eso tiene mucho que ver también tu entorno, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han dicho, sí, nosotros podemos hacer lo que sea dentro del hospital, pero también tiene que haber cariño externo?
Sí, sí, sí. También tiene que haber cariño externo, dice.
Sí, de familia, de amigos, sí, de gente cercana.
Sí, sí. A ver, nosotros siempre decimos, tal como se diseñó hace 50 años en Inglaterra, ¿no?, por parte de Cicely Saunders, que los cuidados paliativos no son solo el control de síntomas, es una parte esencial, el alivio del sufrimiento, pero hay otras herramientas. Entonces es básico el cuidado de la familia, y la participación de la familia en los cuidados y la integración de la familia en ese complejo que está enfermo, ¿no? Y también la información. O sea, yo creo que son las tres claves: el control de síntomas, el cuidado y la integración de los cuidados familiares y la información sincera al paciente.
Porque los profesionales que cuidan a personas como Esther, aparte de los conocimientos médicos, sanitarios que requiere cualquier enfermedad, yo creo que exige tener un don especial, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Sí. Bueno, sí, esto también está estudiado, ¿no? Los que hemos elegido este camino, ¿por qué nos hemos dedicado a esto? Realmente yo digo que la medicina y todas las profesiones sanitarias ya de por sí son profesiones muy comprometidas, y no creo que haya nadie que se meta en esto sin un compromiso por el cuidado de las personas, ¿no? Yo creo que uno no hace medicina por obtener prestigio, ni enfermería, ni otras profesiones sanitarias, sino porque quiere cuidar de la gente y porque tiene ese don. Más que un don, son unos valores que uno tiene dentro, ¿no? Y por eso mismo esta profesión es tremendamente satisfactoria, ¿no? O sea, lo que puede parecer que es una profesión triste, el trabajar en esta fase de la vida, realmente para nosotros es una profesión alegre, porque vemos la utilidad, ¿no? Y vemos lo bonito que es poder trabajar con estos pacientes y obtener resultados tan satisfactorios.
La verdad es que cuando uno se va a casa del trabajo hay días que tiene buenos, malos o regulares, pero lo que no se puede negar, Javier Rocafort, director médico del Hospital de Cuidados Laguna, que ustedes van a casa con la cabeza muy alta, porque lo que hacen es tan grande que no tiene precio. Gracias, Javier Rocafort, y un abrazo.
Muchísimas, muchísimas gracias. Y un abrazo para todos, un saludo para todos. Hasta luego.
Pues mira, ahora vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver también con la empatía y que tienen que ver con el cariño que puedas proporcionar al resto, o al menos en no hacer la vida imposible a los demás, porque vamos a hablar de algo tan importante, Carlos Gutiérrez, como qué pasa con el acoso escolar, pero no por parte del acosado, del que sabemos mucho a lo largo de la vida, sino de los acosadores, ¿verdad?
Pues la verdad es que, John, sabemos mucho de los acosados, de las víctimas. Sabemos que padecen depresiones, que estas depresiones o estos trastornos pueden llegar a durar hasta 40 años, pero conocemos muy poco de qué pasa con el abusador cuando crece. ¿Esa persona que acosa en el colegio, cuando es mayor, sigue siendo igual o no?
Pues fíjate, hemos invitado ya a Patricia Alcaraz, que es, ya la conoces, aquí habitual con nosotros cuando tenemos dudas importantes, es experta y especialista en medicina legal forense y experta en valoración de daño corporal y físico y psíquico, no en vano es psiquiatra forense. Pues bueno, le hemos dicho que venga porque con el inicio del curso en casi toda España vuelven los acosadores, vuelven los abusones.
Y ahora la prueba final. Para ser un hombre de verdad, tienes que machacar a alguien que sea más débil que tú.
¿Machacar? Eso significaría renunciar a lo poco que queda de mujer en mí. Está bien, lo haré. ¿Pero a quién machaco?
¡Estos puntitos pican!
Ay, está bien, pegaré a Ralph.
Creo que tendré que darte un empujoncito.
¡Pelea, pelea, pelea!
Fíjate que hasta en las televisiones, en las películas, en las series, hemos visto cómo se enfoca el tema del maltrato, a veces incluso con humor, otras veces sin humor, sin ninguna gracia, como suele ser habitual. Pero Patricia Alcaraz, tú el otro día me contabas que es algo que sucede en muchas ocasiones, y es que se habla mucho de esos acosados que luego llegan a las consultas de psiquiatras, pero poco o nada se habla de los acosadores y cuál es el resto de su vida. Buenas tardes.
Hola, hola, John y compañía. Pues efectivamente, es muy interesante conocer, bueno, ¿qué pasa con los acosadores? ¿Si nacen o se hacen? ¿Si se pueden recuperar? ¿Qué les pasa por la cabeza? Entonces, bueno, pues muy importante deciros, y para las personas que nos escuchen también, padres de niños, que todo empieza en la familia. Al fin y al cabo son niños los que empiezan a ser acosadores y que abusan del resto, y esos niños crecen en una familia que habitualmente tienen un problema, pues quizá una educación a veces demasiado permisiva, que les hacen reyes de todo, no hay como se dice, un tortazo a tiempo, y son niños que se convierten en niños tiranos y manipulan a todo, a los padres, a los tíos y, por supuesto, a los niños en el colegio. Luego también a veces es niños que ven en su casa determinadas actitudes que también ellos imitan, porque al fin y al cabo John, un niño es una esponja y todo lo que ve en casa no, pues lo imita, porque digamos que sus modelos a seguir son los que ven en casa. Así que hay que tener mucho cuidado con la educación que se le da, porque aparte estos niños tienen muchas veces igual algún defecto emocional, pues por problema también en su casa, por sus padres, o algún defecto intelectual o algún defecto físico. Y como son niños acostumbrados a manipular y a ser tiranos, pues lo que hacen es ese complejo de inferioridad que tienen lo convierten en complejo de superioridad, y lo que hacen es humillar y acosar y dañar a las personas que ellos ven que sí que tienen esas virtudes y les quieren apartar, porque no dejan de ser una amenaza. No tienen empatía, no tienen una empatía en el sentido de que no les importa hacer sufrir, nada, no tienen ningún problema. Con tal de sentirse ellos bien, hacen sufrir. Son grandes manipuladores porque consiguen tener siempre alrededor gente que les secunda y que les recuerda las características que realmente no tienen, pero que ellos, pues como ellos se creen que son poderosos, que ellos tienen muchas virtudes que no las tienen, ellos mismos se las inventan pues para poder sobrevivir. Y las personas que tienen a su alrededor, a las que manipulan, son personas más sumisas y mediocres que se dejan manipular y que le secundan lo que ese acosador hace, pero se nunca trabaja solo, siempre va con otros niños alrededor. Y luego tampoco tienen distorsión, o sea, también tienen una distorsión cognitiva, es decir, no se sienten culpables de lo que hacen. Ellos se sienten bien con lo que hacen. Y entonces, a vuestra duda, cuando son adultos, ¿qué pasa? Pues cuando son adultos, lo mismo. Siguen sin empatía, siguen siendo grandes manipuladores, siguen siendo personas que un poco intentan vivir manipulando del resto, porque al fin y al cabo realmente son personas mediocres y con una educación de base que les ha permitido sacar esa, en vez de ese arranque para no ser mediocres, pues esa tiranía para manipular al resto. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí.
O sea, perfectamente. Porque luego todos estos angelitos crecen, como estamos diciendo, y bueno, pues todos tenemos algún ejemplo de compañeros o de jefes o de familiares que son así y se comportan de esa manera.
Que son envolventes, personas igual envolventes, que de repente te das cuenta que manipulan muchísimo. Y si te fijas bien en ellos, no son grandes ni intelectualmente ni en ningún aspecto, pero ellos lo disfrazan con la manipulación. Y al final acaban manipulando a personas que sí, que realmente son válidas y confiadas. Y esto hay mucho en los adultos. Y personas que viven de otras manipulando, y son grandes directores, grandes no sé qué, y resulta que no son nada, pero acaban casándose pues con una mujer que realmente sí que es válida, por ejemplo, o al revés, una mujer con un hombre, es indiferente. Y al final viven y con la manipulación, y lo que hacen es pues ese maltrato, cuando son adultos hacen más maltrato psicológico, para humillar a la persona que tiene al lado y que esa persona se sienta inferior y jamás les deje a ellos. Es la táctica, táctica que tienen este tipo de personas cuando son mayores es esa, hacer que el de al lado se sienta poca cosa, y además de poca cosa, que sin ellos no puede hacer nada. Y de esta manera, pues siguen siempre a su lado. Y luego viene el maltrato físico y vienen... O sea que cuidado con la educación que damos a nuestros hijos, porque yo creo que en este caso sí que hay características con las que se pueden hacer, como la empatía, la falta de empatía, pero la modulación y la educación familiar es vital para que, bueno, pues si alguna persona no nace con mucha empatía, pero que la pueda suplir, o que sus valores sean buenos, o que está acostumbrada a respetar al prójimo y a ser válido por sí mismo, ¿no? Entonces yo creo
fíjate,
que se hace
también. Patricia, una duda, porque parte de esta llamada que te estamos haciendo para que nos cuentes esto tiene que ver con que recientemente además ya ha habido cómics, ha habido vídeos, ha habido documentales, reportajes sobre gente acosada desde el punto de vista del acosado, y salen los padres de los acosados diciendo pues igual yo no me di cuenta, casi hasta sintiéndose los pobres culpables
pues
¿no? de la historia.
No.
Sin embargo, los padres de las víctimas como que no existen.
Bueno, porque saben muy bien ellos, yo creo que los padres saben perfectamente lo que ha pasado con la educación, y los pobres otros padres les pasa como a las víctimas, son también víctimas, porque el niño acosado suele tener valores respecto al prójimo, suele tener esos valores precisamente en, pues eso, una seguridad emocional con sus padres, un orden y un concierto, y eso es lo que no tienen precisamente los acosadores, ni tampoco los padres de los acosados, pero los padres del acosado también suelen ser así, ese tipo de persona, entonces también se sienten culpables, al igual que los niños acosados también se sienten culpables de que a lo mejor han hecho algo mal. Pero no, realmente es verdad, los padres de los acosadores no aparecen. que, pero bueno, habría que buscarlos. En algún caso, John, habría que buscarlos para investigar un poco. Entonces ahí veríamos dónde está la raíz de todo, que al final es en el entorno familiar.
O en más de un caso.
Más de un caso, porque yo creo que todo, al final, cuando eres pequeño, cuando eres un niño pequeño, pues eso, todos sabemos que en casa, cuando el niño empieza a entender y hablar, pues hay cosas que no se pueden decir, y tacos que no se pueden decir, y porque son esponjas que captan, y si existe un comportamiento mezquino por parte del padre o de la madre, pues el niño se está empapando de eso. Y si el padre o la madre están acostumbrados a tratar a, pues de aquella manera a la gente, pues ellos también lo hacen. ¿Y por qué no? Y si encima se sienten inferiores porque les faltan determinadas cosas, pues es una forma de reaccionar que, bueno, pues que evidentemente la han aprendido en casa o se la han hecho en casa permitiéndoles todo, porque al final a un niño tú le permites todo, 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 y en vez de valorarlo, se hace el niño tirano. Y hay niños que pegan a sus padres, pero bueno, hasta un punto que tienen miedo los padres, es decir, se van convirtiendo en adolescentes y siguen pegando a los padres. Y por supuesto les denuncian y unas cosas que yo a veces veo en la consulta que son terribles, de no creer. Y todo eso tiene una base, y es que hay que educar con rigor y pues como se hacía antes. Y qué es lo suyo, que lo de toda la vida al final, y la zapatilla, mítica zapatilla, es que siempre ha funcionado. Y ahora pues hay menos zapatilla y más permisividad en todo.
Y lo dejamos todo en manos de los colegios y de los profesores. Y pensamos que son ellos los que van a dar esa educación.
Pues Patricia, más claro no se puede decir, porque incluso has dicho cosas que poca gente dice. Y es interesante cuando viene por parte de una experta, como es una psiquiatra forense que además trata a gente con problemas gordos, gordísimos.
Sí, yo los veo, a estas personas los veo.
Y los ves. Por eso digo que hemos hablado de esto y hablaremos de otras cosas, porque sin duda alguna, fíjate, hablando con los acosadores, otro día vamos a hablar de cuando se hacen las reuniones de antiguos alumnos, cómo a veces parece como que se transforman y vuelven a ser aquel niño maldito que fue.
Hombre.
Y de alguna manera vuelven otra vez a intentar recuperar aquel reino que perdieron. Patricia Alcaraz, nos queda pendiente ese segundo capítulo. Gracias por estar con nosotros y un beso muy grande.
Un beso grande. Hasta luego.
Un beso.
Hasta luego, Gutiérrez. Qué interesante, ¿eh?
Muy interesante, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Hay que educar en el respeto y hay que hacerlo en la familia.
Bueno, y hablando en familia podéis escuchar ahora, por ejemplo, antes de comer, subís el volumen un poquito ahora y escuchéis Mediodía Cope con las noticias que nos trae, como siempre, Antonio Raiz y el resto de la tropa. Ah, eso sí, antes ya lo sabes, tu cope más cercana, la de debajo de tu casa.